Polifacética.
Polifacética. Polifacética.
Polifacética. Polifacética, un programa dirigit i presentat per Carmen Revillo.
Hola, molt bon dia. A les 11 vos donem la benvinguda un dimecres més a Polifacètica, el programa dedicat genuïnament als assumptes politècnics. Avui parlarem amb Miguel Ferrando Rocher, absolutament polifacètic, compagina en la seva vida la telecomunicació i el teatre. I ho fa amb premi en els dos àmbits. De seguida el coneixereu. El coneixereu com hem començat avui, Abans donarem el micròfon a Eloi Sánchez, l'estudiant precisament de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació, que entrevista a qui ha sigut la seva professora de matemàtiques, Alicia Roca.
Ui, pregunte jo.
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 Hola, soy Eloy Sánchez, estudiante de la Escuela Técnica de Ingeniería de Telecomunicación y hoy en Uy Pregunte Yo estoy con Alicia Roca, profesora de matemáticas. Ha sido profesora mía en las asignaturas de Matemáticas 2 y de Probabilidad y Señales Aleatorias. Y bueno, he decidido invitarla a ella pues porque me parece que es una profesora muy vocacional, que se nota que le apasionan las matemáticas. Y lo que hace, y bueno, en general sus clases siempre me han transmitido buenas vibraciones.
Muchas gracias, Eloy. Estoy encantada de estar aquí en Uy Pregunte Yo. Muchas gracias por tus palabras y te agradezco que te hayas acordado de mí.
Bueno, la primera pregunta es un poco obligada, porque yo siempre tengo la sensación de que los estudiantes de la escuela de Teleco ven las asignaturas de matemáticas como una carga, como algo que hay que aprobar y ya está. Entonces, la primera pregunta es, ¿para qué nos sirven las matemáticas a los telecos?
Entiendo la pregunta en general, ¿para qué sirven las matemáticas? Yo creo que cuando se estudia algo, en particular matemáticas, pero creo que es aplicable a otras materias, uno nunca sabe bien cuál es la utilidad inmediata de lo que estudia, salvo que sean cuestiones específicas. Pero siempre pienso que las matemáticas inicialmente sirven como un entrenamiento mental, pero si te pones a pensar, yo diría que ese entrenamiento mental no es tan general. Por ejemplo, las matemáticas sirven para analizar, sirven para estructurar, sirven para dimensionar, en el sentido de calibrar, importancia que tienen las cosas. Diría que esos son caracteres generales de las matemáticas. Sirven para muchas otras cosas más si empezamos a pensar. Ahora me gustaría entrar en algunas de ellas. Pero diría que en particular en Teleco las matemáticas son absolutamente importantes. No sé si se puede cubrir alguna de las ramas que se estudian en telecomunicaciones sin matemáticas. Tú conoces la materia ya, que estás acabando. Y sabes que Teleco es muy matemático y que no necesita precisamente matemáticas triviales.
Desde luego. A veces a mí me preocupa un poco que la gente no tenga este interés hacia algo que parece que es tan importante. ¿Qué está fallando a la hora de transmitir este interés? ¿Se están enseñando bien los profesores? ¿Os planteáis este método de enseñanza sigue siendo válido, no sigue siendo válido? ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Yo creo que esa es una cuestión permanente. ¿Cómo enseñar? A ver, tenemos que enseñar muchas cosas en muy poco tiempo. Y entonces es inevitable. ¿Cómo enseño todo esto de la manera más eficiente posible? En los últimos, 20 años o 30 años, desde que aparecieron los ordenadores, la cuestión fue, vamos a utilizar las llamadas nuevas tecnologías en la enseñanza para tratar de ser más eficaces enseñando. Yo creo que un único método óptimo de enseñanza no hay. Si lo hubiera, lo seguiríamos todos. Entonces, tratamos de incorporar a los métodos tradicionales, a la clase magistral de enseñanza, tímidos intentos, a veces no tan tímidos, pero pienso que cuando se incorpora un nuevo método para enseñar, siempre se resiente el anterior. Es decir, nosotros podemos, digamos, emplear tiempo utilizando, yo qué sé, pruebas mediante ordenador, simulaciones de ecuaciones, por ejemplo, si estamos estudiando ecuaciones, pero es un tiempo que tú sustraes a la explicación, a la reflexión, al razonamiento. Entonces, desde luego que es un problema absolutamente vigente en toda la universidad y yo creo que en cada profesor, cómo enseñar de la manera mejor, de qué herramientas hacer uso. Pero desafortunadamente no hay una única solución.
Te iba a preguntar sobre el papel de las nuevas tecnologías en la enseñanza, pero casi que creo que ya me lo has adelantado tú.
Me gustaría añadir algo, algún ejemplo concreto. Afortunadamente ahora tenemos acceso a muchísima información y muy buena información procedente de particulares o de universidades, de centros variados. A ver, nosotros podemos acceder a través de YouTube a un montón de lecciones que están bien explicadas. Pero si piensas bien, una lección explicada en un vídeo YouTube es una clase magistral. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué el alumno puede aceptar mejor un vídeo YouTube que una clase presencial en pizarra? Cuando el tipo de lecciones del mismo calibre es parecida. Y creo que tengo algo de respuesta. Cuando una información la da una persona, igual un alumno puede desconfiar de la importancia que lo que tú intentas transmitir tiene. Pero cuando encuentra en Internet centenares de vídeos en YouTube hablando de lo mismo por personas especializadas, a lo mejor empieza a confiar más, aunque esencialmente el método sea parecido.
En cuanto a las clases magistrales, yo tanto en YouTube como las clases que damos en la EdSit, sí que tengo que decir que me habría gustado, después de estar ya terminando el grado, me habría gustado que me hubiesen dado más clases interactivas, como si fuese más un diálogo entre profesor y alumnos que no una clase magistral, porque yo siempre soy el típico que está en clase siempre preguntando y diciendo, pues esto por qué es, pues esto no me parece bien, pero tampoco en el resto de alumnos consigo ver un interés. Al final siempre acabo pensando que soy yo el tonto que siempre está preguntando. Entonces, no sé, se me ocurre que pueda haber aquí algo de una brecha generacional, que las nuevas generaciones no adquieran conocimiento con los mismos esquemas que las generaciones anteriores, y más en un mundo que cada vez cambia más rápido. No sé, ¿cuál es tu visión sobre esto?
Creo que estás introduciendo dos cosas. Una es cómo se lleva la dinámica de una clase. Efectivamente, ojalá hubiera más participación por parte de los alumnos, pero diría, ojalá tuviéramos más tiempo para poder estudiar nuestra materia. Vamos a presión siempre, vamos contra reloj, y entonces no tenemos mucho tiempo para detenernos, ni profesores ni alumnos. Yo te he tenido en clase en distintas materias, y entonces yo agradezco la participación del alumno. Creo que es muy importante, extraordinariamente importante. De hecho, yo pregunto continuamente. Antes de dar un resultado, lo pregunto, y otro.
Suele hacer el silencio cada vez que un profesor pregunta.
Y suele hacerse el silencio. Eso es una cuestión. Y otra cuestión es la distancia generacional, que creo que es inevitable, desafortunadamente. Yo creo que la manera, el medio en el que has crecido y vivido, la época, digamos, los años, configuran tu manera de pensar. Y entonces ahora ha irrumpido otra manera de acercarse a la información, otra manera de poderse comunicar, y entonces indudablemente cambia la manera de pensar. Pero ahí no le veo solución. Puede que todo lo demás tenga parcial solución. Esto es difícil de vencer, porque creo que verdaderamente pensamos de manera diferente.
Sí, y además siempre, yo a veces que hay cierto discurso que me suena a lo de siempre. Es que las nuevas generaciones no están mal criadas, y esto se ha dicho desde hace 2000 años. Y siempre ha pasado igual, ¿no?
Yo no lo veo así. Yo creo que los alumnos llegan con ganas de aprender, en general. Han elegido sus estudios, llegan con ganas de aprender. Tú los pones a trabajar y una buena parte se pone a trabajar. Y, bueno, al fin y al cabo hablamos el mismo lenguaje y nos entendemos. Sí que es una pelea muy dura tratar de conseguir que la gente te preste atención a ti en lugar del móvil, en lugar del WhatsApp, o sencillamente tratar de poner orden en la clase. Eso no debería suceder, ¿no? En una clase no se debería pedir, por favor, guarda silencio. Pero salvo eso, yo creo que los alumnos, que en general los alumnos, llegan con ganas de aprender.
Yo creo que hay veces que esta desafección hacia las ganas, hacia la sed de conocimientos, a veces creo que tiene que ver con la inmediatez. Ahora todo tiene que ser inmediato, y a veces que hay cosas como las matemáticas, en este caso, en que no, a veces no se alcanza a ver para qué me va a servir esto. Si esto yo lo estudio ahora y luego me olvido, ya no tengo que saber la demostración de no sé qué, ¿no?
A ver, es verdad que en la mayoría de las cosas que enseñamos o que los alumnos tienen que aprender en matemáticas, no se ve la inmediatez. Mi pregunta es si en otras materias se ve. Por ejemplo, cuando estudiáis telemática, yo creo que en la práctica profesional la estructura última de la transmisión de paquetes no se tiene presente, se sabe que funcionan, ¿no?
Claro.
Cuando uno tiene que instalar, yo qué sé, un router o supervisarlo, no creo que tenga en mente el manejo minucioso de la construcción minuciosa de lo que tiene entre manos. O se estudia, qué sé yo, teoría de la comunicación o de circuitos electrónicos. Creo que desde lo que se estudia hasta lo que se usa en el trabajo profesional después, creo que siempre hay una distancia. Me parece que hay una distancia importante. Es decir, tampoco es tan inmediato que otras materias se vayan a aplicar. Pero en lo que nos atañe aquí, las matemáticas, déjame que mencione algunas ideas. Antes he hablado de análisis, de estructura, de dimensión, que creo que es muy importante. La gente establece tamaños mal, ¿no? Acaricia la magnitud de las cosas mal en general. Fíjate, en matemáticas usamos la noción de variación. Claro, tenemos que derivar para estudiar cómo varían las cosas. O estudiamos aglutinación, tenemos que integrar. O estamos utilizando conceptos que yo creo que casi inconscientemente, inconscientemente, sin saber exactamente por qué los aprendemos, aprendemos nociones que son extraordinariamente importantes después para vivir en la sociedad que tenemos actualmente, que es una sociedad muy tecnificada. Por ejemplo, yo qué sé, la propia noción de entropía es una noción que aprendemos estudiando matemáticas. ¿Para qué sirve? Es una noción muy importante, ¿vale? Y un largo, etcétera. Estudiamos espacios y estudiamos la estructura que el espacio cobija. Y eso después nos sirve para infinidad de cosas.
Bueno, Alicia, si nos acaba el tiempo, ya solo como una última pincelada, me gustaría que nos dices dos ejemplos rápidos de la influencia que tienen las matemáticas en nuestra sociedad.
Casi tengo la suerte de que recientemente haya aparecido un informe elaborado por una empresa, se llama Analistas Financieros Internacionales. Ha aparecido un informe sobre la influencia que tienen las matemáticas en el Producto Interior Bruto en este país. ¿Sabes de qué orden? Ese.
Sorpréndeme.
Pues es del orden del 10,1%. Es decir, de toda la contribución al Producto Interior Bruto del país, 10,1% corresponden a las matemáticas. El informe dice, porque me sorprendió, el informe, creo que turismo está en el 11 y pico, por ejemplo. Me ojeé el informe por curiosidad. Resulta que el 6% de todo el empleo se debe a las matemáticas directamente. Y de manera indirecta alcanza hasta casi el 20%. El informe especifica de dónde se nutren todos esos empleos. Y resulta que en cualquier área de actividad económica se simula, se organiza, se planifica, se establecen prototipos de productos, se fabrica, se intentan optimizar procesos, se analizan datos. Se hace ahora búsquedas exhaustivas, ya sabemos, sobre cantidades masivas de datos, áreas como casi cualquiera, pero vaya, finanzas, seguros, banca, sanidad, se puede dirigir la mirada a cualquier, por supuesto, telecomunicaciones en general, se puede dirigir la mirada a cualquier área de actividad social hoy, y resulta que está absolutamente incrustada de matemáticas y es dependiente de matemáticas. El informe recomienda a las administraciones públicas fomentar incrementar los currículos en matemáticas, la cantidad de docencia en matemáticas. A las empresas, esforzarse en I+D+I. Y a los matemáticos, que busquemos aplicaciones de las matemáticas.
Pues interesante, desde luego. Nada más. Muchas gracias, Alicia, por haber venido a la entrevista. Gracias también a UPV Radio por habernos invitado. Yo soy Eloy Sánchez, ella es Alicia Roca. Y bueno, hasta aquí la sección de Hoy Pregunté Yo.
Muchas gracias.
Estàs escoltant
Polifacètica
en UPB Ràdio
102.5 de la FM
radio.upb.es.
He vingut a parlar del meu llibre.
Hola, soy José Miguel Mulé, profesor titular de biotecnología a l'àrea de bioquímica y biología molecular. I també soc director del màster de Biotecnologia Molecular i Cel·lular de Plantes. I avui vinc a parlar del meu llibre. Avui vinc a parlar d'un llibre que es diu La ciència en la sombra, que també està publicat en valencià, es diu La ciència a l'ombra, en castellà en destino i en valencià en proa. I és un llibre que té molt a veure amb la meva experiència docent aquí a la Politècnica, perquè jo soc professor d'una assignatura optativa al grau de Biotecnologia que es diu precisament Biotecnologia Criminal i Forense. I ara direu, perquè aquí ja m'estan fent cares. Diu, com pot ser que estigues dient que tu investigues en plantes i sigues professor d'una assignatura de ciència forense? Tinc una excusa, o lo puc explicar? Bueno, jo és que em dedico a la ciència. Entonces, quan te'l dediques a la ciència en un país com Espanya, pues sempre estàs a punt d'estar a l'atur. I això li passa a tots els científics. Bueno, durant etapes de la meva vida en la qual jo estava en un contracte que s'acabava d'aquí 2 mesos, tenia família i 2 mesos després no sabia què anava a fer de la meva vida, per circumstàncies familiars, de la meva dona, per cert, té un familiar que és metge forense. I llavors ella em va dir que quan jo havia estudiat bioquímica, bueno, química, especialitat bioquímica, n'hi havia una opció que de tant en tant deixien oposicions i no solia presentar-se massa gent, que era de tècnic especialista en genètica forense i que venia molt bé en el perfil de la carrera que tenia jo. Total, que en el seu moment vaig fer el curs de capacitació de tècnic de genètica forense, o sigui que oficialment soc genètic forense, encara que no és un títol que gastem. Mai, al final, vaig aconseguir establir-me aquí a la Universitat Politècnica de València. Tinc la meva línia d'investigació, que no em va malament, per cert. Però el tema m'agradava. A més, m'agrada molt la novel·la negra, m'agraden molt les sèries policiaques, m'agrada molt el cine policiac. I en aquella època es va fer el canvi de plans d'estudis de els graus, les carreres antigues, els actuals graus. I en aquell moment als departaments es va oferir la possibilitat de demanar assignatures optatives que es triarien segons les votaren els alumnes, o almenys això es va fer a l'escola d'agrònoms. Llavors, com jo tenia el títol de genètica forense, se me va ocorrir oferir una optativa de ciència forense. Per què? Pues perquè en la carrera de biotecnologia, en el grau de biotecnologia, perdó, n'hi havia molts alumnes que després s'opositaven a policia científica, a guàrdia civil, i això, agarrar aquesta optativa, diguem que es facilitaria la llavor, i ho sabien perquè ja havien tingut alumnes que havien fet això. Total, que em vaig preparar l'assignatura crec que va ser la segona més votada i de fet és una optativa que porto donant des de fa 5 o 6 anys i aquest any tinc 58 alumnes, o sigui que està funcionant prou bé. De fet, a primera hora d'este matí he tingut 2 hores de classe, així no tinc la veu, ja em sentiu. Bueno, pues, el que anava dient, de què parla en aquesta assignatura, en aquest llibre? Pues aquest llibre pràcticament és tot el que dona en l'assignatura, que per cert, als alumnes li dic que se'l compren i no n'hi ha manera. Però, en fi, teòricament tindrien els apunts ja ben explicats. Curiosament, se'l compren més de fora que de dins, però bueno, això passa sempre. Bueno, el llibre parla de ciència forense de forma que ho pugui entendre qualsevol persona. I com a mi m'agrada molt el cine i les sèries, pues està explicat per entendre què és el que passa quan tu veus TSI i de sobte agarren una mostra, per què agarren aquesta mostra, què volen veure, què volen fer. Llavors el llibre t'explica, per exemple, que investiga un forense quan està investigant un cadàver, que de fet, per fer aquesta part, me'n vaig anar a l'Institut de Medicina Legal i vaig veure dues autòpsies i les conta amb tota mena de detalls. També el conte com és una prova d'ADN, que poden veure, que no poden veure, per què fallen les pel·lícules quan fan proves d'ADN en 5 minuts, per què una prova d'ADN no es pot fer en 5 minuts, també explica el que són les proves químiques. Entonces, simplement és un llibre que, a veure, si estàs matriculat en l'assignatura, tindries que comprar-te'l. Si t'agraden les sèries, tindries que comprar-te'l. Per què? Perquè t'explica què és el que fan a les sèries i t'explica també molts fallos que n'hi ha en moltes pel·lícules i en moltes sèries, perquè des del punt de vista de ciència forense alguna cosa que és no n'hi ha per on agarrar-la. Per tant, si vos animeu a digir la ciència en l'ombra o la ciència en la sombra, a part de passar un rato molt divertit, que això és el que m'han dit els lectors, quan vegueu CSI aneu a disfrutar-la molt més després d'haver llegit el llibre.
Estàs escoltant
Polifacètica
en UPB Ràdio
102.5 de la FM
radio.upb.es.
Posa't Polifacètica.
I com hem dit al començament del programa, quan són les 11:21, avui en Polifacètica parlem amb un home polifacètic, Miguel Ferrando Rocher, que compagina la telecomunicació amb el teatre. Benvingut, molt bon dia, Miguel.
Hola, buenos días.
I enhorabona, perquè és l'autor i director de l'obra de teatre Genovés, que ha guanyat el Premi Max del Públic 2019 i també ha guanyat el Premi Airbus Defence and Space a la millor tesi doctoral en antenes actives per a satèl·lits de comunicacions que atorga el Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació. Ho he dit bé, segur que tots sí. Els accents... El títol de l'obra no m'agrada molt bé, segur que la dius tu millor, no?
Bueno, fue un debate en su momento, porque en realidad es una chica que... estadounidense, pero de apellido italiano, y nosotros hacíamos la obra en castellano. Nosotros al final convenimos que era genovese. Pero
genovese,
bueno,
yo he dit ahí una... He deixat caure la E, aixina que genovese.
Sí.
Escriure teatre t'ha servit per a redactar ixa tesi premiada?
Por supuesto. Sí, claro, todo se conecta. Hacer teatro me sirve... sobre todo también para mis presentaciones en conferencias internacionales o nacionales. Me sirve para escribir, me sirve para ordenarme, me sirve para planificarme. Y sí, por supuesto, una cosa nutre de la otra.
I t'han ajudat les telecomunicacions a guanyar el Premi Max del Públic? Tens antenes especials per a fer arribar al públic les obres de teatre que escrius o ahí els ordinadors que...
Bueno, sí, de la misma manera... No sé si para ganar el premio del público, pero por lo menos para hacer la obra, para organizar una obra, para planificar, para... Son muchas cosas. Entonces sí, por supuesto, mi parte de ingeniero me ayuda en mi parte de creador.
¿Cómo?
Pues ya te digo, una obra de teatro no es solo la parte artística. Ojalá fuera solo eso. Hay que organizar un equipo de trabajo, hay que hablar con mucha gente. He tenido que organizarme con el iluminador, con el escenógrafo, con la diseñadora de arte... con los actores, con las salas, con los programadores.
Entonces, eso es una planificación eso, completamente ingeniería,
claro,
de alguna manera.
Sí, cuando hay dinero, cuando son producciones, pues ese trabajo se divide. Cuando no hay tanto dinero ni tantos recursos y somos una compañía pequeña, pues tiene que hacerlo, en este caso, una persona, casi solo una persona, y en este caso esa persona soy yo. Y sí, pues evidentemente la ingeniería me ayuda a cuadrar todo este trabajo.
Esa ment cuadrícula que dic jo dels enginyers, no? Estàs en ratxa? Has comprat loteria? T'has presentat a més premis? Perquè, clar...
Bueno, yo creo mucho, no sé si en el karma o en el yin-yang, entonces toco madera, espero que no me pase nada malo, pero yo creo que ya está bien, estoy muy contento de todo lo que me está pasando, estoy muy feliz. La gente ya ni me felicita cuando me dan algo, porque dice, es que ya no sé por qué te estoy felicitando. Pero sí, estoy muy contento, jolín, es una racha súper buena y supongo que también ha sido que ha venido de golpe, ha sido como una consecuencia de muchos años de trabajo,
claro, evidentemente.
Pero han venido de golpe, ¿eh? No han sido como dos premios muy importantes, pero, y eso me ha venido de golpe, pero ya
en
está.
Els dos àmbits que portes treballant molt de temps en la teua vida, ¿no?
Efectivamente.
Què és primer en la teua vida, el teatre o les telecomunicacions?
Pues yo diría que el teatro. Yo diría que el teatro, porque empecé a escribir desde muy pequeño, con 12, 13 años en el colegio ya tenía esa vocación, que tampoco sé muy bien de dónde nació, pero fue así. Y
¿algún profesor, alguna asignatura? ¿Tú pensas que la literatura te agradaba más?
Había una cosa en mi colegio que se llamaban Olimpiadas Culturales, y entonces lo que hacía la gente en las Olimpiadas Culturales teatrales eran, pues, llevaban, digamos, cada clase montaba su obra y se presentaba y se hacía un concurso y ganaba, pues, mejor actor, tal. Y la gente normalmente hacía la obra, una obra que existía, pues, ¿no? Pues podía hacer, bueno, obras que existían,
sí,
¿no? De Lorca o, bueno. Y nosotros, pues, bueno, decidimos hacerla nosotros. Entonces yo me encargué de escribirla, de dirigirla de aquella manera. Y supongo que un poco nació por ahí.
¿Quién Colecci? ¿Estén parlant?
El Colegio del Pilar.
Uh-huh. O sea, que una tradición de literatura y de teatro,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Y de qué trataba aquella primera obra que vas a ver tú?
Pues...
¿Y quién era el título?
Era muy bueno. O sea, se llamaba Chicago 1930. Es terrible esto. Pero era de gángsters, era de... Bueno, ya te digo, o sea, con 14 años, vestidos con las gabardinas de los padres, sombreros de estos de Panamá, no sé, era terrible, pero es que me acuerdo de cómo empezaba, con los amigos, conservo los amigos que con los que hice aquello.
¿Pero están también en la teua compañía?
No, ellos se dedican a otras cosas, cada uno se ha dedicado a otras cosas, ¿no? Estamos hablando del colegio, con
claro,
14 años, te estoy diciendo, a lo mejor segundo de eso, tercero de eso.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y seguimos haciendo teatro en el Colegio del Pilar. Luego tuvimos la oportunidad de montar un grupo de teatro de exalumnos y durante una temporada larga yo dirigí ese grupo de teatro exalumno. Entonces, digamos, fue eso, pues poco a poco, ¿no? Eso era de manera amateur y luego lo que era un juego de manera amateur se convirtió en una faceta profesional, donde ya yo monté mi compañía y ya tuve relación con actores profesionales porque nos formamos en la misma escuela, que aquí en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia, que está pegadita al poli, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, fue poco a poco. Y luego las telecomunicaciones aparecieron... En paral·lel un poquito más adelante, però en paral·lel.
En casa han estat presents també, no? Perquè
sí,
ton
sí.
Pare
efectivamente.
També és professor
sí, sí.
I és enginyer de telecomunicació.
Mi pare és enginyer de teleco, professor de la universitat.
Un dels fundadors de l'escola d'ací,
sí,
podríem
sí,
dir.
Sí, sí, fue director de la escuela hace muchos años, en el año 91.
És a dir, que tu a l'hora de sopar, pues perfectament
sí.
Se podia parlar d'antenes. De...
Sí, sí, sí. Mi madre és de la rama sanitària i ella tirava por ahí... Pero yo tiré más por mi padre en ese sentido, sí.
Uh-huh. Y pero tú vas a hacer primer vas a hacer la ingeniería,
efectivamente,
¿no?
La decisión difícil, ¿no? Cuando tienes 18 años
no te vas a atrever al
claro,
teatro.
No me, ¿o qué? No me atreví, pero es verdad que no fue una cosa a lo mejor tanto de mis padres, ¿no? Que insistieran en la interpretación o la dirección de escena de teatro no te va a dar de comer, no, en realidad no fue así, fue una decisión más mía, ¿no? De yo tenía ese interés en ser ingeniero, yo quería ser ingeniero y bueno, y me hice la carrera y cuando acabé la carrera dije, bueno, pues ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Y es cuando me matriculé en la Escuela Superior de Arte Dramático. Bueno,
es ahí. Decir, que continuares o ya comenzares a trabajar en cosas de ingeniería o no.
Lo hice en paral·lel, pude hacerlo en paral·lel, claro, no dormía.
Ya.
Eso es así.
Uf,
mientras trabajaba, no, mientras trabajaba en la universidad, esa cierta flexibilidad que da investigar me permitía tener un horario en el que poder compaginarlo con los estudios, pero claro, no tenía horas. O sea, las horas que dije... Era un horario flexible, pero las horas estaban ahí. Entonces, 8 horas de trabajo más 4 o 5 horas de clases, pues dormía muy poquito, pero bueno.
Buf, una pallissa, però bé, no? O sigui que... ¿Recordes amb qui vas anar al teatre i la primera obra que vas veure?
Sí. Sí, y es muy buena pregunta también, porque me acuerdo perfectamente, fui a ver West Side Story al Teatro Principal, que os imagino que si busco en Google, podría buscar incluso la fecha, ¿no? De cuando
claro.
Se hizo el musical West Side Story en el Teatro Principal de Valencia. Sería también por ahí, tendría 13, 14, 15 años como mucho. Y yo, me llevó mi madre, y yo pensé, o sea, yo no, los musicales no me apasionaban, West Side Story creo que ni la conocía, y yo me senté allí como, pues bueno, con mi madre. Y bueno, salí fascinado y es eso, ¿no? Ese veneno que dices, vale, ¿y ahora esto cómo se quita? Pues no se ha quitado, claro. Y fue recuerdo ese musical, desde luego fue la primera obra que me enamoró y supongo que el principio también de muchas cosas.
Y parlem de Genovese.
Uh-huh.
Genovese. Genovese, perdón.
No, que va.
Digues un poc la trama, el...
Bueno, Genovese... Bueno, Genovese es una historia complicada. Es la historia real. En la obra, en la compañía Groc Teatre siempre partimos de historias reales. En este caso fue la historia de Kitty Genovese, que es una historia real que ocurrió en los años 60 en Estados Unidos. Y esta chica, Kitty Genovese, fue asesinada y violada en Nueva York, en un barrio de Queens, en Nueva York, cerca de su casa. La leyenda dice, o los medios de comunicación dijeron que hasta 38 personas habían visto el suceso y que no habían hecho nada para ayudarla. Y bueno, y todo esto derivó en el efecto espectador, que básicamente lo que viene a decir es que muchas veces nos comportamos como espectadores de sucesos, pero no nos implicamos de manera activa, no ayudamos.
Claro.
Bueno, simplemente yo descubrí esta historia y me pareció que hoy en el 2019 siguen produciéndose casos similares, ¿no? Que vemos a lo mejor cosas que no están bien y a veces nos comportamos de manera pasiva y no actuamos para ayudar a la gente. Ya puede ser, quizá no algo tan grave, pero cosas pequeñas también pueden ser. Y bueno, decidí trasladar la historia a escena porque creía que podía remover conciencias, porque creía que era una historia interesante y porque creía que era una historia que tenía que ser conocida para que no se repitiera. Y así fue.
¿Número de actores y actrices?
Pues son un actor, una actriz y un músico. Son los que están encima del escenario.
I Groc Teatre, la teua companyia, sí. No? Quanta gent sou estables?
Bueno, estables, en realidad, lo que es el elenco artístico, no hay nadie estable. Sí que es cierto que se van repitiendo.
Claro.
Por ejemplo, con la actriz protagonista, yo no sé, ahora estoy trabajando con ella en otra obra, y también de Groc Teatre, y con otro actor de otra obra también estamos trabajando. Quiero decir, se van repitiendo, pero es cierto que no en todas las obras aparecen los mismos, por decirlo de alguna manera. Y lo que es la parte más de dirección, de que comentaba antes, de escenografía, de diseño, sí que somos un equipo de dos. Tampoco somos muchos, pero los recursos son los que son. Somos dos personas. Y luego el elenco artístico no es fijo, pero sí que se repite.
Com s'opta el Premi Max del Públic 2019, un guardó que hem de comentar que és la segona volta que es dona, no?
Sí. Se creó el año pasado para darle voz al público, ¿no? Y que el público pudiera decidir qué obra le ha gustado más, porque a veces es curioso, ¿no? Que el público piensa una cosa y el jurado otra. Es normal. ¿Cómo se opta? Nosotros fuimos candidatos a Mejor Espectáculo Revelación. O sea, de toda España, de la categoría Espectáculo Revelación, creo que eran 10 o 11 candidatas. Y claro, eso ya para nosotros fue un regalazo. De toda España, nuestra primera gran producción que fuera nominada a Espectáculo Revelación estuvo muy bien. Y luego de las candidaturas de Espectáculo Revelación, de Mejor Obra y de Mejor Obra Infantil, bueno, de las dos o tres categorías grandes, por decirlo de alguna manera, sí que el público puede decidir. Y bueno, pues el público, no sé si inconscientemente o sabiamente, pero nos elige a nosotros.
Uh-huh. Enguany han participat en el sufragi un total de 9.443 persones enfront de les quasi 5.000 del 2018. Uh-huh. I es van comptabilitzar prop de 11.800 vots. Uh-huh. És a dir, que sí que es podia votar més d'un vot per persona, no?
No. Cada persona podia fer un voto. Además, tu dabas tu nombre, tu DNI y donde la habías visto, y todo era bastante estricto en ese sentido. Simplemente que tú podías elegir, digamos, como el número de estrellitas, el número de manzanas.
Ah, vale.
Entonces, si una persona vota una estrellita o una manzana, es un voto, pero si vota 5, entonces por eso hay más votos que personas, pero es por eso, porque tú podías asignar de 1 a 5, y es por eso. Entonces imagino que la media es de 2 o 3 o 4, claro. Y por eso hay esa diferencia. Pero no, solo podía ser un voto.
Pero de totes maneres, Groc Teatre s'ha mobilitzat per a que vote tot el món,
sí.
Que ha anat a veure-la, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, también vino mucha gente a verla, también hacíamos foros de debate cuando acababa la obra, creo que eso fue chulo, porque...
Muy interesante, claro, pero a conciencia realmente, es más que una obra de teatro, ¿no?
Sí, y salían... la gente se sinceraba muchísimo, sobre todo las mujeres, bueno, y también los hombres, pero muchas mujeres contaban experiencias...
Uf, que, qué duro,
sí,
¿no?
Sí, experiencias que a lo mejor habían padecido.
Ostras.
No necesariamente violaciones, pero ya, decían acoso. Pero que... y entonces era catártico. Yo digo que era catártico porque es real. O sea, se producía un clima después de la obra que era casi tan interesante como la obra porque la gente hablaba de cosas muy sinceras delante de gente que no conocía.
Claro.
Y bueno, supongo que también parte del premio yo creo que también va por ahí, de que la gente sí que se sentía tocada de alguna manera porque claro. Era una historia... Bueno,
és més, no?, que teatre.
Sí.
És algo més que t'implica
sí.
I te fa
sí.
Molt bé. I hem de dir que ja s'ha estrenat, però torneu a aprofitar un poquet, no?, este premi. Sí. Quan i on serà, Miguel?
Pues... No, sí que, o sea, yo lo sé, pero no lo quiero decir aún, porque, porque estas cosas de que a ver si se gafa, ¿no? Pero sí digamos, la temporada que viene, por decirlo, de septiembre a junio, el año que viene, sí que
enguany, pero el curs que ve.
Sí.
¿No?
A final de año, sí, podríamos decir. A final de este año, Genovese volveremos a representarla y estamos muy contentos.
Anem a fer una cosa. Sí. Com abans de començar hem dit que igual Miguel Ferrando ens fa una secció de teatre, estic jo així enganxant, pues tu ja ens avises, val? I fem així pues, un poquet, tornem a parlar de Genovese.
Vale.
I ara canviem ja les telecomunicacions. Uh-huh. Perquè el Premi Airbus Defence and Space a la millor tesi doctoral en antenes actives per a satèl·lits de comunicació que atorga el Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació en la seva 39a edició ha sigut també per a Miguel Ferrando, però ahí és sí que el títol de la tesi preferís que el digues tu, que és un poquet llarg i en anglès aixina que ala.
Vale, és, a veure si m'acuerdo, Gapway Guide Array Antennas and Corporate Field Networks for Millimeter Wave Band Applications. Molt bàsicament bé. Són antenes...
Exacte, no? Traduís-nos a llenguatge de... És a dir, això claro, per a què serveix en la vida quotidiana.
Antenes para comunicaciones por satélite en movimiento. ¿Qué quiere decir? Antenes que se pueden colocar en vehículos en movimiento. Por ejemplo, trenes, por ejemplo, aviones, por ejemplo, bueno, coches...
Per a que tinguem wifi en el avió. Sí, però sí. Això ja està, no?
Eso está... Pero bueno, podemos entrar un poco, pero digamos, para que todo el mundo lo pueda entender...
Bueno, en el tren encara no.
En el tren encara no, y en el avión, o sea, en el avión, no va todo lo... En el avión no puedes ver una película de Netflix de una manera...
Ni falta que fa, ya aporta mogollón bueno, el pero... avión, ya aporta todo.
Pero bueno, ya sabes que la gente es muy... Está ávida sí, de sí. Datos, de vídeos, de verlo todo en el instante y de la mejor manera. Entonces ahora sí que hay para mandar algún WhatsApp, para leer a lo mejor la prensa, pero claro. Para streaming de alta velocidad, de datos de alta velocidad, no existe aún. No existe, la verdad
y
es que no.
Y voleu arribar a lo máximo.
Y están muchísimas empresas interesadas. No es un reto fácil, es un reto muy complicado. Hay muchos millones de euros y de dólares que las empresas están invirtiendo para esto. Y nosotros, evidentemente, no estamos ni cerca, estamos lejísimos de eso. Pero bueno, hacemos nuestra pequeña aportación y proponemos soluciones para ver si encontramos una solución.
Molt bé. I treballes a l'Institut de Telecomunicacions i Aplicacions de Multimèdia d'aquí, de la UPB. Hem de comentar que Héctor Esteban González és el director del Departament de Comunicació de la UPB que ha avalat esta tesi. Ha sigut el teu director?
No, los directores fueron Alejandro Valero.
Ah, val.
Mis directores de tesis fueron Alejandro Valero y José Ignacio Ranz. Simplemente que ellos no estaban en este momento colegiados y entonces tenía que avalarme el Departamento de Comunicaciones, en este caso el director, que es Héctor Esteban. Pero él, por ejemplo, Héctor sí que estuvo en el tribunal y evaluó mi tesis, o sea, que de alguna manera sí que ha sido partícipe de mi trabajo.
També, molt bé. ¿Y quins són els teus pròxims projectes?
¿En qué ámbito?
En tots.
Bueno, la verdad es que, como te digo, el campo de las telecomunicaciones, el campo es muy amplio ahora mismo, también con todo el tema del 5G, hay muchísimo trabajo y ojalá que siga viéndolo. Entonces seguiremos buscando soluciones para poder, quién sabe, ojalá si algún día ir en un tren, en un AVE y poder decir que parte del sistema de comunicaciones que estamos utilizando, pues la Universidad Politécnica de Valencia y el Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia tiene algo de culpa en eso. Y en el parte de teatral sí que estamos ahora con otra producción, como te comentaba, y el 20 de junio, o sea, dentro de nada...
Así sí que podem dir sí, 10 y todo. Este no se gafa.
No se gafa. Del 20 al 30 de junio estaremos en el espacio inestable con una obra que se llama Áurea, que también es que conecta mucho los mundos técnico y escénico. Porque Áurea es una proporción que está en el universo, y una proporción que está en la arquitectura, que está en la belleza, que está en el arte.
Es decir, y he querido unir. Más telecomunicación. Más antenes y más telecomunicación.
O
más efectes, ¿o qué?
Bueno, he intentado unir los dos mundos, porque al final soy yo. Tengo que... No puedo hacer una obra que no me identifique. ¿Y
por qué no se fa así, también, a la UPB?
Pues es una muy buena pregunta.
Haurem de menjar això per a tindre així també un passe, no? A veure si s'animen. Molt bé. Sí que m'agradaria, abans d'acabar, hem parlat del Premi de Telecomunicacions, quan te'l donen i si té també alguna remuneració, té... perquè el del públic és el públic, sí, que això està molt bé, i també la publicitat, i suposa que per a la companyia també és molt bo, però res més, a banda de la foto, que és molt important, i l'escultura també.
L'escultura de Llombrosa.
Exacte, que això, on està? On l'has posada?
Està al lado de la tele. Está allí para que la vea todos los días. Pero bueno, porque jolín, hace mucha ilusión y luego no sé dónde estará, pero la verdad
de
es que ahora la tengo cerca. La tengo cerca
casa,
y cuidada.
Muy bien. ¿Y el premio de Teleco?
Y el premio del Colegio de Oficial de Ingenieros lo recibiremos el 14 de junio, los demás premiados y yo, el 14 de junio en Madrid, y sin una remuneración económica de 2.000 euros, que bienvenidos serán, por supuesto.
Muy bien, que invertirás en l'obra.
Pues parte seguramente.
Segur. Sí. Y ya acabem, porque se ens acaba el temps, pero sense oblidar que avui es el segon dia de les proves d'accés a la universitat, n'hi ha... milers d'estudiants, alguns potser acabaran estudiant aquí. Sí que m'agradaria, en aquest ambient polifacètic, no? El teu missatge per a totes aquelles persones que estan en un moment que no saben què fer, no saben què estudiar, no? Ai, què faig?
Jo crec que hay que seguir el instinto. Yo creo mucho en que las decisiones que toma uno, que cuando las tomas de verdad, no te vas a equivocar. Yo empecé a de... Empecé ADE aquí, en la Universidad Politécnica. No me gustó y cambié de carrera. Al principio quería estudiar comunicación visual y no me llegó la nota porque había hecho la técnica, la nota era más complicada, alcanzar una buena nota. Bueno, quiero decir, no ha sido fácil, he dado tumbos. Pero al final, siguiendo mi intuición, no sé si he tenido éxito, mucho, poco o medio éxito. Pero
premio sí.
Pero bueno, sí que es cierto que hago con mucho gusto lo que hago, amo lo que hago y no sé si lo hago bien o mal, pero lo hago de verdad, lo hago de corazón. Entonces, la gente que no tenga dudas, que si se matricula en una cosa y no le apasiona el primer año o tiene dudas, pues que se plantee a lo mejor cambiar o seguir. Pero que no tengan dudas, que la verdad que al final, los 4 o 5 años al acabar la carrera, van a encontrar su lugar y van a poder desarrollar su tarea profesional de la mejor manera porque es así, porque yo lo he experimentado de esa manera y seguro que la gente que ahora está empezando, dentro de 4 años estarán muy orgullosos de haber estudiado en esta universidad.
Moltíssimes gràcies, Miguel Ferrando Rocher, company d'ací, de la Universitat Politècnica, enginyer, però també director teatral. Enhorabona per aquests premis. I això, ja ho heu sentit, heu de fer les coses amb molt de cor. Continuem en Polifacètica. Gràcies.
Moltes gràcies.
Estàs escoltant
Polifacètica
en UPB Ràdio
102.5 de la FM.
radio.upb.es.
Naturalment.
I qui fa naturalment? Pues, com totes les setmanes, Cristina Martí Barranco, que ja és cap de secció de la Unitat de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València. Benvinguda, molt bon dia, Cristina.
Buenos días, aquí estamos otra vez.
¿Quién es el tema hoy?
Pues mira, hoy vamos a hablar de la compra y la contratación pública verde. ¿Vale? Que es un tema que está de moda y que además la nueva ley de contratación la impulsa y tenemos que... La universidad no se puede quedar lejos de este apartado. Entonces quería contaros lo que es, por si la gente no sabe lo que es y qué estamos haciendo dentro de la Politécnica para ir implementándola y mejorándola.
Muy bien, endavant.
Pues ala, te cuento. La compra y contratación pública verde se trata de todo aquello que la universidad contrata o compra, tanto si son suministros como si tú estás adquiriendo servicios, que sería contratación de empresas. Tiene que pasar, si supera una cuantía determinada, por pliegos, por concursos, ¿vale? Para que las empresas puedan optar a darnos esos suministros o esos servicios o esas obras. Entonces, lo que la ley de contratos actual, de hecho, nosotros ya lo hacíamos, pero la ley actual además lo fomenta, es que cada vez haya más criterios ambientales y de sostenibilidad en general a la hora de cualquier tipo de adquisición, tanto si es de un suministro, de un material, como si es de un servicio. Entonces, nosotros tenemos una línea que ya hemos bautizado como ambientalización, palabra que no existe, pero que usamos, ambientalización de pliegos, que lo que queremos es todo aquello que se vaya a contratar en la universidad tenga de alguna forma algún requisito ambiental que complir, ¿vale?
És a dir, que tota la contratació passa a una revisió de medi ambient?
Ui, eso es lo que intentamos. Nosotros lo revisamos, sale mucha, ¿eh? Lo que intentamos es que progresivamente asesorar a las tanto si sale de una unidad determinada como si sale del servicio de contratación, brindar la posibilidad de que esos pliegos nosotros los revisemos y les hagamos propuestas de ambientalizarlos, ¿vale? Entonces, podría ser pues desde el tema de que voy a adquirir cualquier cosa, pues que si vas a comprar equipos, pues ten en cuenta que los equipos pueden ser que sean más eficientes energéticamente para que no consuman, o que de alguna forma generen menos residuos al final de su vida útil. O sea, que tengas un poco la forma de pensar en el tema ambiental desde el inicio hasta el final de lo que adquieras o de toda la actividad de una empresa. Entonces, si las reprografías. Tienes las reprografías, pues vas a ponerle criterios ambientales, pues para que el papel que den sea un papel que sea ecológico. O que vas a contratar a una cafetería, pues intentar meter también cláusulas para que directamente toda la actividad de la cafetería pueda tener criterios ambientales. Entonces, esto es un objetivo de este año que nos hemos propuesto. O sea, ya hay bastantes pliegos ambientalizados, pero nos faltan muchos. Hay muchos. Y entonces hay muchos que no da tiempo o que no caen, o incluso tú los propones, pero los has propuesto tarde y al final no llega. La idea está en que al final nuestro objetivo final es que todo aquello que contrate la propia universidad tenga esos criterios ambientales introducidos. Y ahí vamos, ese es el objetivo, que al final todo lo que se haga en la UPV se haga ambientalmente bien.
I això vos ajudaria també un poc que tot aquell que traga un contracte, no? Mm-hmm. passe per medi ambient, no? Clar. Que no siga no només vosaltres anar darrere, com mm-hmm. si diguem, sinó que el personal que contracte, claro, pues consulte o...
Claro, porque el medio ambiente no es solo de la unidad de medio ambiente, claro. Los temas ambientales están en todo. Entonces la idea está transversalizarlo de todo, y el que va a comprar mobiliario que caiga en que la compra de mobiliario también tiene un impacto, ¿no?, ambiental. Si vas a hacer cualquier tipo de actividad, todo tiene impacto ambiental, todo. Entonces de lo que se trata es, primero yo te ayudo, pero luego tú caerás. O sea, la primera vez yo te echo un cable, te voy informando, pero ese tipo de cosas cualquiera que vaya a hacer un contrato tiene que interiorizar. Ese es realmente el reto. Ya no solamente que lo hagan bien luego la empresa que tú tengas, sino que aquí la propia universidad todos veamos
la necesidad,
¿no?
Y con poder posar nosaltres també
nuestro granito. Exacte. Claro. Y entre todos, a ver.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, Cristina.
Res.
Continuem en Polifacètica i continuem este matí.
Muchas gracias.
Estàs escoltant
Polifacètica
en UPB Ràdio
102.5 de la FM.
radio.upb.es.
Posa't Polifacètica. En UPB Ràdio.
Posa't
en forma.
En forma estem quan són les 11:48, parlem amb Lara, que és tècnica, Lara Gaspar, perdó, tècnica media d'esports d'ací de l'UPB, Òscar Delgado Fumero, que competirà als campionats d'Europa universitaris de bàdminton. Bon dia. Hola. Anna Oncina, que també anirà als campionats d'Europa universitaris de bàdminton. Bon dia, hola. A veure, més alt, que quasi no se t'ha sentit, eh? Ahí, sense por, molt bé. I també està amb nosaltres qui té una bona part, un poquet ahí, de poder anar a estos campionats. Dic jo, posa cares, no el vegeu, però posa cares, però ell és l'entrenador de l'UPB en bàdminton, Juanjo Arnal. Julián,
bon dia.
Molt bon dia. Molt bé, enhorabona, perquè supose que anar a un campionat d'Europa universitari no és qualsevol cosa, no? Comencem amb tu.
No passa tots els dies, no? I tuve una sort al final, que està en el deporte universitari i demà.
No és sort, és treball.
Hay que trabajar también, pero siempre está ese componente ahí de que te toque. Y bueno, tener la suerte de estar en un equipo así, con gente que vale la pena ir, con Ana, con Andrea y demás. Y bueno, muy contento de poder ir y a ver qué podemos hacer ahí, a intentarlo todo.
Óscar, ¿es el teu primer campeonat?
De Europa, sí, por supuesto. Bueno, a otros deportes, pero sí, de bàdminton, por supuesto.
¿També fas altres esports?
Sí, pero bueno.
¿A qué jugues més?
Bueno, Ultimate Frisbee es un deporte que no se conoce mucho.
No.
Que jugamos
¿en qué
aquí
consistís?
Bueno, es un deporte similar al rugby, se juega en la playa. Y el tema es ir pasando el frisbee. Los jugadores no pueden correr. Y al final que uno de tu equipo pues consiga coger el disco en la zona contraria. Y bueno, con el equipo aquí fuimos terceros de Europa, Murciélagos, que nos llamamos. Y en octubre de del pasado año fuimos terceros de Europa.
Pero eso encara no es universitario.
No, teníamos una actividad, pero bueno, se suprimió, que a ver si el año que viene la podemos retomar otra vez.
¿Y es de la UPB también o no?
No, no. O sea,
ya. Es
una actividad que hacíamos, sí.
¿Qué estás estudiando?
Estudio ahora mismo un máster en tecnología energética para el desarrollo sostenible. Hice ingeniería eléctrica aquí también en la UPV y bueno, terminando este año ya.
Es decir, que ya portes años jugando a bádminton con la UPV.
Sí. Son años ya.
¿Cuántas horas de entrenamiento?
Pues yo entreno ahora mismo en el Club Bádminton San Fernando, igual que Ana y Andrea, y bueno, son 3 días en semana, unas 2 horitas cada día, o sea que bueno, ahora estamos apretando un poquito más, pero bueno, suele ser eso durante todo el año.
¿Duret?
Sí, porque además, al ser un deporte individual, muchas veces es duro al final, pues, entrenar mucho y a veces no conseguir los resultados que esperas, porque eso no es fácil siempre. Entonces, la constancia es muy importante ahí y seguir entrenando hasta que los resultados llegan.
Ana, en el teu cas, esteu al mateix club.
Sí.
¿Y desde quan jugues a badminton?
Yo desde segundo de sub-13, así que tendría unos 13 años o por ahí. Llevo bastante ya.
¿Cómo vas a conocer este sport?
Pues porque mis primas, son un poco más pequeñas que yo, se apuntaron. Y claro, el pueblo, pues... Pero lo normal era apuntarse.
¿Dónde eres tú?
Yo soy Campello, de Alicante.
Ah, uh-huh.
Entonces, pues al final me apunté yo, mis primas, mi primo, y al final estamos toda la familia ahí.
¿Y qué? ¿Qué guaña? ¿Qué guaña?
La verdad es que mis primas dan mucho más. Pero bueno,
¿pero han anat algún campeonat europeu universitari?
No, pero mi prima pequeña sí que fue al europeo, en sub-15.
Ah, o sea que venen fortets.
Sí.
Ahí, guanyant. Molt bé. És fàcil, en el teu cas, què estàs estudiant, Tana?
Jo, enginyeria industrial. Estic en segona hora. I bueno, sempre s'intenta, no sé. Prioritzes els estudis, però sempre se saca tiempo.
Què tal la UPB per a compaginar estudis i esports? És una universitat que ajuda? Què diries
sí,
tu?
Sí, jo crec que sí que ajuda bastante perquè encima me subieron en les listes per poder coger els horaris, per poder ir a classe i entrenar. No sé, al final me lo dejaron todo bastante cómodo para seguir haciendo todo.
Compaginar ahí,
sí,
¿no?
Sí, estoy muy contenta con eso.
Oscar, Carmen, tenemos sí, el programa Sport Study hablando de esto.
Claro, así ha de aprovechamos. La cuñita publicitaria, ahora que estén damunt en el segundo día de las pruebas de acceso en molta gent. Deurien de posar la radio.
Sí. Bueno, yo creo que desde el servicio de deportes apostamos y apoyamos a todos nuestros deportistas y sí que intentamos ayudarles a compaginar su vida deportiva y académica. Entonces, bueno, hay un programa que es el programa Sport Study, pues siempre y cuando les coincida pues una práctica obligada, un examen, les coincida con una competición oficial o con una concentración, o nosotros pues bueno, pues hacemos las gestiones, además está aprobado por Junta de Gobierno para que desde las escuelas hagan esos cambios o cambios en la matrícula, pues porque cuando ha llegado la hora de matricularse, el grupo en el que han tenido que matricularse resulta que les coincide con sus horarios de entrenamiento. Entonces, bueno, nosotros desde el servicio de deporte solicitamos esos cambios e intentamos ayudarlos lo máximo posible.
Pero ahí se ha de apuntar una persona, ahí se programa es por estudio, ¿no?
En el momento que ellos necesitan, en el momento en que ellos necesitan pues alguna ayuda de este tipo, lo que tienen que hacer es acudir a nosotros,
al área de sports,
al servicio de sports. Y el único requisito es que sean deportistas de élite reconocidos, bien o a través de DOC, BOE o que sean de las personas
esportista de élite.
Sí. O que sean una de las personas que ha recibido una ayuda deportiva, que sea deportista de élite UPV. Cumpliendo con este requisito, pues hacemos todo el trámite a través de los jefes de estudio de las escuelas.
Molt bé. Juanjo Arnal, el entrenador de bádminton de la UPV, benvingut també, com hem dit. ¿Quién es el teu paper a la hora de entrenar a estas dos personas que supose que están entrenadas ya del club, pero ¿quién es el paper del entrenador UPV?
De hecho, realmente más que entrenador, podríamos decir que soy seleccionador. Realmente yo con ellos no entreno porque ya tienen bastantes entrenamientos en su club. De hecho, yo también entreno en el mismo club que ellos. Y la suerte que tenemos es que al final los 5 jugadores, porque son 4 los que van a ir, porque al final se ha quedado uno fuera por diversas circunstancias, son gente que entrena junta.
4, pero 2 de la UPB, ¿no?
No, los 4 de la UPB.
Los 4 de la UPB.
Sí, 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 pues es un equipo universitario.
Digues el nom, del que no.
Aquí faltan Andrea Arrones y Marcin, un Erasmus polaco que vino este año. Y
que ha sigut un fitxatge, també,
bo. I que jugarà con nosotros allí en Polònia.
I les modalitats a les que competiré.
Primero se juega 3 días por equipos, se juega 5 puntos, entonces tienen que jugar diferentes modalidades contra otros equipos, juegan individuales, dobles, masculino, femenino y mixto. Y después de esa competición, luego ya se juega por su cuenta cada uno, pues juegan los individuales masculinos, los individuales femeninos, los dobles y los mixtos. Entonces tienen allí 6 días duros de competición.
¿Y los dobles, el Chuen?
Claro, van a jugar Óscar con Marcin, claro. Y Andrea con...
¿Y después los mixtos fan 2 equipos también?
En la competición, digamos, individual sí que jugarán 2 parejas mixtas, pero por equipos hay que elegir un... La gracia está en que en cada partido contra otra universidad tienes que seleccionar quién va a jugar el dobles, quién va a jugar individual, quién se va a cruzar con quién. A veces lleva un poco de estrategia y también de suerte, porque a lo mejor, claro, es un equipo inferior, pero si cuadran bien los enfrentamientos te puede acabar ganando.
Recordem Díez y Jok de
se va a
campeonato.
Jugar en Polonia, en concreto en Lodz, y será desde el 22 de junio al 30 de junio.
Ahí teniu al polac, ¿no? Vos ve perfecte, 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 perfecte,
perfecte, perfecte, perfecte, perfecte, perfecte,
perfecte, perfecte, perfecte, perfecte, ya sabíeu, ya sabíeu.
Esperemos que conozca a los jueces, que conozca a todo el mundo. Y...
¿Això ya ho sabíeu abans d'organitzar-ho?
No, no,
no, ha sigut casual.
No, porque además la clasificación de ellos para el Campeonato de Europa es del año pasado. O sea, nosotros aquí en la universidad se tienen que clasificar con medalla en Campeonato de España del año anterior. O sea, ellos ya llevan un año clasificados y trabajando para este europeo.
Es a dir, que el
polaco
ya venía...
Y de hecho el polaco venía ya con... Se lo encontró, el polaco se lo encontró.
Molt bé, molt bé. Com entrenareu? És a dir, aneu dies abans,
sí,
així estaran concentrats?
Nosotros vamos el 22, que es sábado, y no empieza la competición hasta el lunes. En principio allí ya se ha acordado que hay unos días que tendremos que estar disponibles. Y bueno, al final realmente es hacer un poquito de conocer la pista y un poquito más, porque ya se conocen de muchos años ellos de jugar juntos, o sea que tampoco hay que hacer mucho más.
I així, a priori, de les universitats que participaran, teniu alguns que...
La verdad es que no, porque es la primera vez que se clasifica la Politécnica para Campeonato Europeo de Badminton y hemos estado mirando un poco a ver los equipos que hay, pero tampoco te creas que... Porque no hay datos de los jugadores que van, solo van, sabemos las universidades que van y no sabemos qué
jugadores...
Entonces,
¿eso sabreu quan?
Espero que pronto para poder investigar un poco a cada uno, pero nosotros de hecho tampoco los hemos mandado para que tampoco haya pistas.
Tots suen en la mateixa. Com esteu vosaltres, d'ànim i de forces?
Con ganas de ir para allá y ver qué se puede hacer. Eso, sin miedo. Siempre adelante.
Ana?
A mí cuando me lo dijeron me hizo mucha ilusión, vamos, yo voy a tope.
Molt bé, molt bé, i això és l'actitud. Jo espero resultats i que mos el conteu tots.
Sí. Tornarem a contar.
Clar, i tant, en la medalla. I Lara, parlem abans d'acabar que del programa d'estiu, que no ve el calor i demés, no, que cal continuar fent esports i així a l'UPB se pot.
Con más razón, exacte. Bueno, siempre hay razones para hacer deporte.
Conta'ns.
Pues te cuento. Si hay alguien que aún no se ha dado de alta de socio de deportes, aún está a tiempo.
Y baratísimo.
Baratísimo.
Son las rebaixes del estiu.
A més de veres. Sí, la cuota es, pues fíjate, para los alumnos son 10 euros. Esta cuota de verano... Nada, eso no es nada. Es nada. Nos quitamos el estrés de los exámenes. La cuota pues te da acceso desde el 1 de junio, desde ya, hasta 31 de julio, que son los 2 meses que nos quedan. Y da acceso pues a todas las actividades,
a todo.
A
unas instalaciones incomparables.
A reservas, a competiciones, que también ha sacado un programa especial de verano. Precios especiales para formación y bueno, pues eso, que aún está todo el mundo a tiempo de darse de alta y acercarse por nuestras instalaciones. Es un buen momento también, pues eso, para ponernos en forma o aquellas personas que durante el año, durante todo el curso no hayan podido acercarse, pues bueno, pues tienen estos 2 meses incluso para conocernos y ya de cara al curso que viene, pues tener más claro lo que quieren hacer con nosotros y bueno, yo creo que es un buen momento.
¿Y a les mateixes activitats o se reduís un poc perquè ja el gros del alumnat, la veritat és que es nota,
sí,
es nota que...
Sí,
o están de exámenes, ¿no? O ya
se nota, pero cada vez lo notamos menos, ¿eh? La gente que normalmente practica deporte durante todo el año, lo de que sea verano, da igual. Lo que sí que es verdad que hay mucho alumno que no es de Valencia, se va y bueno.
Como estos que en San Vingut, así, pues que ya se irán al Campello,
pero se van por un buen motivo,
a Formentera.
Sí. Fuerteventura.
Fuerteventura. Ya cambia de ella.
Entonces, bueno, ahora en junio hemos sacado un programa de actividades. La verdad es que hemos reducido mucho menos que otros años porque cada vez, pues eso, hemos detectado que la gente sigue viniendo y nos debemos a los usuarios. Y luego en julio volvemos a sacar un programa un poquito más reducido y bueno, esa es nuestra oferta.
Moltíssimes gràcies a Cabem Así en forma y polifacética. Ha sigut posible gràcies a que Sari Zorio controla en realització d'UPB Ràdio i a tots que tingues una bona setmana. Quedem dimecres que ve a la mateixa hora i si estudies, força amb els exàmens. Adeu.
Adeu.